Vamos a hablar ahora de todo ello con un experto, con un juez, con el portavoz de jueces para la democracia, don Ignacio González Vega. Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya sé que no es una ciencia exacta esto del derecho, porque hay, hay división de opiniones. ¿Cuál es la suya, Ignacio, a propósito de la decisión que ha tomado hoy la jueza de la Audiencia Nacional?
Bueno, yo voy a hablar como portavoz que soy de una asociación de jueces, de la Asociación de Jueces para Democracia, y bueno, en fin, nosotros desde luego, y siempre lo dejamos claro, con el respeto a las decisiones judiciales, a las decisiones de nuestros compañeros, y sabiendo que son jueces independientes e imparciales. Eso no quita para que, bueno, todas las resoluciones puedan ser valoradas, analizadas, y podamos detectar lo que son los puntos débiles de la resolución que podemos no compartir, ¿no? En fin, sin perjuicio de la gravedad de los hechos, para nosotros, desde luego, hay un punto primero. Además, sobre todo, comparándolo con el Tribunal Supremo, que es el derecho fundamental a la defensa. En este sentido, el Tribunal Supremo ha dado un plazo de una semana más para que los investigados pudieran preparar sus defensas, lo cual es evidente, sobre todo en unos escritos de querella de una extensión de más de 100 folios, y en el caso de la Audiencia Nacional, pues no se ha permitido. Creemos que eso ha supuesto un menoscabo de un derecho esencial para los querellados, como es el derecho a preparar su propia estrategia de defensa, ¿no? Por otro lado, también entendemos que, bueno, pues en fin, el concepto, el delito de rebelión es un delito que nosotros siempre hemos creído que plantea serias dudas, sobre todo en lo que se refiere a un alzamiento colectivo y violento, ¿no?, como establece el artículo 472, sin perjuicio de que la finalidad sea clara y es coincidente, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto a esos presupuestos nucleares del tipo penal, bueno, pues la Audiencia Nacional, perdón, el Tribunal Supremo admite como una categoría ante esas dudas que se ofrecen, bueno, pues la posibilidad de una conspiración de la rebelión, mientras que la Audiencia Nacional admite de una forma crítica el delito de rebelión, lo cual hubiera supuesto una rebaja de la pena a la hora de poder establecer y valorar los hechos. Y por último, creemos que las medidas cautelares dentro de ese abanico que se ofrecen, ¿no?, bueno, pues hay algunas menos gravosas y que no necesariamente hubieran implicado una privación de libertad. Y eso partiendo, desde luego, y dejando bien claro que en España no hay presos políticos.
Don Ignacio, un par de precisiones o un par de repreguntas a dos de las consideraciones de las tres que he hecho. Respecto a la primera, hasta donde yo sé, me parece que la jueza ha razonado diciendo, vamos a ver, si ustedes no quieren responder y se jactan de ello a las preguntas del Ministerio Público, cosa que han dicho incluso antes de entrar en la sala, ¿para qué quieren tiempo de preparar la defensa? Si no van ustedes a defenderse, no van ustedes a defender esta... Le pregunto si eso puede tener o no puede tener impacto o puede justificar hasta cierto punto la decisión de la jueza y por no interrumpirle luego. Respecto a la tercera consideración, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Todas las asociaciones de jueces y todos los actores de la vida judicial, ¿y qué hacemos con la prisión preventiva? Porque es naturalmente muy chocante que a veces nos parezca bien y a veces nos parezca mal cuando las medidas alternativas para todos los casos serían iguales. Quiero decir, porque vamos a ver, yo perdone que me extienda segundo, no me gusta para nada.
Claro, obviamente.
Pero quiero decir, es que yo he empezado el programa diciendo, a mí no me gusta la prisión preventiva, yo soy un ciudadano del común, no tengo ninguna ciencia jurídica. Pero por otra parte, don Ignacio, entiendo que si habitualmente recurrimos en los tribunales a la prisión preventiva, pues hoy hubiera sido un agravio comparativo no hacerlo.
Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por el derecho de defensa. Vamos a ver, usted comprenderá, y parece razonable, como ha hecho en el Tribunal Supremo, bueno, pues que se dé una semana más para un escrito de querella. Para un escrito de querella de esa extensión y, además, dada la gravedad de los hechos. Vamos, en la práctica de los tribunales diaria es habitual que primero se dé a tratado a la querella y se da un tiempo a las primero para designar abogado y para preparar la defensa. Aquí ha sido en dos días, con un día festivo. En fin, me parece que la actuación del Tribunal Supremo a mí me parece impecable. En el caso de la Audiencia Nacional no entiendo la rapidez para hacerlo. Hombre, dice la jueza, puede declarar cuantas veces quiera, pero es evidente que ya desde un principio, para marcar la estrategia de la defensa, deberían de tener un estudio más exhaustivo. Yo creo que eso es razonable, como ha hecho el Tribunal Supremo. Eso por una parte. En el tema de las medidas cautelares, mire, estamos en un Estado democrático de derecho. El régimen general es la libertad. Y solo excepcionalmente es la prisión. Este mismo argumento que yo he defendido, por ejemplo, como asociación, en el caso de Urdangarín, que mucha gente clamaba por la prisión provisional tratándose una condena dictada en primera instancia, yo creo que había dado claras muestras de sujeción al tribunal. Yo creo que estos señores han comparecido, a diferencia del señor Puigdemont, estos señores han comparecido ya a la primera citación judicial. En fin, la sujeción al tribunal no hay que ponerla en duda. Yo no creo que sea extensible el comportamiento de uno a los demás actores. Yo estoy habituado a juicios en los que hay varios acusados. Uno puede estar eludiendo la acción de la justicia, pero los demás pueden estar sujetos a la acción del tribunal. En fin, y después me dicen que las asociaciones judiciales ponernos de acuerdo. Bueno, yo creo que esto es una valoración que no tiene por qué haber una unanimidad. Sabe que el derecho no es una ciencia exacta y que hay opiniones y criterios pues, que son, bueno, pues valorables y que en todo caso las resoluciones judiciales están expuestas al análisis y a la crítica pública precisamente en una sociedad democrática para evitar, bueno, pues que sean irrazonables, arbitrarias, en fin, creo que me parece que es enriquecedor un debate plural.
Sí, esa consideración es evidente que se sostiene desde todos los puntos de vista, don Ignacio. El único problema es cuando a un ciudadano le dice, bueno, ¿y por qué? Hablemos de casos concretos, porque si hacemos la nómina de las personas que ahora mismo están en prisión preventiva, pues nos fijamos que en un determinado ámbito, pues si nadie protesta, es decir, algunas de las personas que hoy están, y no me congratulo de ello, en la prisión de Estremera, pues aplaudieron el hecho de que el señor Bárcenas, o que el señor González, o que el señor Granados, por citar otro lado, estuvieran en prisión preventiva. Y bueno, no dejan de ser ciudadanos con sus derechos. Digo es, utilicemos una vara de medir que el ciudadano entienda que es la misma para todos.
Pues la vara de medir precisamente la establece la ley. Con todo el acierto, la vara de medir establece una serie de requisitos en la ley de enjuiciamiento criminal y en base a los cuales, cuáles son los requisitos que han de darse para acordar una medida tan gravosa como es la prisión provisional. Bueno, pues a veces es el riesgo de fuga, otras veces es la destrucción de pruebas y otras veces no concurren, ¿no? No concurren esas normas. Le he puesto el caso de Urdangarín por ponerle un caso en el que la inmensa mayoría de la sociedad parecía que clamaba por que ingresara en prisión un señor que había demostrado en todo momento su sujeción al tribunal y que había sido no ya en una fase indiciaria como estamos ahora, sino ya con una sentencia tras un juicio celebrado en una sentencia en primera instancia condenatoria y a una cantidad de años importante. Yo en ese momento he defendido la libertad provisional de este señor. Bueno, pues de la misma manera creo que hoy por hoy, bueno, pues una opinión más dentro de las que se están circulando actualmente, pues creo que a lo mejor era más adecuado y proporcional una medida menos gravosa. Pero evidentemente mi opinión es, bueno, pues como la de otro compañero de asociación o otro compañero juez o jurista, vamos, en general.
Y una última consideración, aunque sé que ha hecho usted una referencia de pasada en una de las respuestas que ha dado a esta conversación, que yo le agradezco. Ahora mismo lo que están diciendo, naturalmente yo creo, esta es una opinión personal, que tratando de sacar rédito político a la situación judicial que hoy hemos conocido, están diciendo que esto demuestra que en España existen los delitos políticos y que por lo tanto estamos ante una acción de revancha por parte de unos determinados gobernantes utilizando a los jueces como herramientas. ¿Eso se sostiene desde su punto de vista en algún punto?
No, yo desde luego que no. Yo ya le he dicho que desde luego, lo primero que he dicho es que desde luego respeto total a las decisiones judiciales y la independencia e imparcialidad de la jueza, porque además en todo caso, si hubiera dudas de que esta señora magistrada tuviera comprometida su imparcialidad, pues obviamente existen mecanismos como la abstención y la recusación. En el caso de los presos políticos, lo hemos dicho reiteradas veces y no me importa volver a repetirlo. Aquí en España, las privaciones de libertad en un Estado democrático de derecho, con unos estándares de protección de los derechos de los ciudadanos homologables a cualquier país de la Unión Europea, porque para eso somos miembros desde el año 86, desde luego son resoluciones que se fundan en derecho. Se podrá criticar o no, se podrá compartir o no, pero en todo caso son resoluciones con arreglo a derecho y no con arreglo a criterios de orientación política o de orientación religiosa, etnia, etcétera. En fin, aquí un preso es porque con arreglo al derecho existen unos criterios con los cuales decidir. Que se comparta o no es otra cosa, pero desde luego no se puede en ningún caso hablar de presos políticos.
Don Ignacio González, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo, como siempre, muy cordial.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
El portavoz de Jueces para la Democracia.